juego y la de mañana. La pretemporada es un poco bacalá, solo quedan tres invictos. San Antonio, que ha ganado los cuatro que ha jugado. Orlando y Houston, que han ganado los tres que han jugado. Están los dos jugando ahora. Hay cinco que no han ganado ni uno. Los Grizzlies de Santi Aldama, los Kings, los Sixers, los Jazz y Miami Heat. Y como dices, el martes empieza la NBA, la madrugada del martes al miércoles, a la 1:30 con el Thunder Rockets. Los Thunder recibiendo el anillo delante de Kevin Durant.
Partidazo.
Debutará con Houston, sí. Y luego a las 4, Lakers Warriors. A ver qué tal empieza la temporada para los Lakers, que ya sabemos que no podrán contar con LeBron en 3-4 semanas.
¿Qué jugadora ha desfilado para Victoria? Jugadora para Victoria Secret.
Angel Reese es la primera deportista profesional.
La he visto.
Que desfila en la pasarela con Victoria Secret. 1,91 de estatura, 23 años. Y no está mal, ¿eh? Ha compartido pasarela, por ejemplo, con Adriana Lima.
No está mal, ¿qué quieres decir?
No está mal compartir, no, por Dios. No,
claro, no. Claro, no, es que no, ha sonado un poco...
No, en absoluto. No.
Claro, por eso lo digo, para que lo aclares.
Sí, no hablo así de Angel Reese, no me atrevería, vaya. Pero no está mal compartir eso pasarela, es que puse la coma donde no era.
Efectivamente.
Con, por ejemplo, Adriana Lima, que no está nada
mal.
Que no está nada mal.
Como modelo, quiero decir, entiéndeme, o Alessandra Ambrosio, no está nada mal compartir pasarela con ella.
Sí, que el cartel era bueno para ser la primera atleta que desfila.
Sí. Ella dice que cumple un sueño, ¿eh? Que ella...
Bueno, es que hay muchísimas mujeres que tienen el sueño, no, evidentemente desfilar, de asistir a un desfile de Victoria's Secret. Es que asistir debe ser la leche, o sea, estar en un desfile de Victoria's Secret.
Pues convertirte en
una ángel, fiesta luego montada bastante curiosa, ¿eh? Se lo tienen que pasar bien.
Ha estado muchos años sin estar el desfile activo y este año se ha reactivado. Tiene una nueva jefa Victoria's Secret y ella... contra todo pronóstico dijo vamos a hacer el desfile porque estaba más o menos cancelado por esto de la cultura woke y efectivamente ha habido de nuevo pues una gran pasarela. Se suele dar un MVP y ahí la MVP dicen que ha sido Gigi Hadid.
Oye, ¿en España hay tiendas de Victoria's Secret?
Sí, claro. Que yo sepa, sí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Vale.
Yo sí.
Yo no lo sabía. No tenía esa respuesta. Yo no tenía esa respuesta.
Vale.
Yo siempre he ido en aeropuertos.
Sí, en aeropuertos...
En aeropuerto hay, creo.
Claro, sí. Claro. ¿Venden algo de hombre en Victoria's Secret?
Yo nunca he ido a por nada de hombre.
Yo nunca he ido en general.
Claro, nunca he ido a por nada de hombre.
¿Tú has ido, Pani?
A Victoria's Secret en Estados Unidos, sí.
Sí.
¿Tú?
Yo es que no sé.
¿No sabes si has ido?
He ido a una tienda... Si no era Victoria's Secret, era algo parecido.
Era muy parecido.
Sí, hay otra que es muy parecido de nombre, sí.
Sí, hay cosas... más parecida.
Sí, eso es.
LeBron quiere crear una liga que viaje de país en país, Paniagua.
Una especie de liga itinerante. Va a meter dinero ahí Misko Randatovic, entre otros un agente europeo serbio muy conocido, que tiene muchos jugadores en Europa y en España también, pero sobre todo es conocido porque es el agente de Nikola Jokic. Y en Randatovic, más LeBron James, más el exagente ya de LeBron James, quieren instaurar una liga nueva, que sería una liga de 5x5, tanto para hombres como mujeres, que sería itinerante. O sea, pasta hay, Juanma, en este proyecto, pero yo creo que la viabilidad es dudosa, teniendo en cuenta que tenemos la NBA doméstica en Estados Unidos, va a haber NBA en Europa, está la Euroliga, la NBA tiene una liga propia en África también, está la liga china. No sé yo si va a tener mucha viabilidad, pero pasta hay un montón.
Perfecto. Bueno, Américas, mira, me confirma Andrea Peláez, que nos está escuchando, que efectivamente en Fuencarral está una de las tiendas, aquí en la calle Fuencarral, en Madrid, que es una de las tiendas. Hay de todo, me dice, desde sujetadores a 80 euros. Porque le pregunto si es muy caro, Víctor.
O sea, pero cuando hay de todo, no quiere decir que haya cosas para hombre.
No lo sé. Andrea, ¿hay cosas para hombre? Nos está escuchando en directo, me está
Andrea
whatsappeando.
Es como Brock, ¿no?
De hombre yo no he visto. De hombre,
claro,
yo no he visto.
Pasa lo mismo que a mí.
Pero igual, Andrea, puede ser que no lo hayas visto porque directamente no te haya interesado. Es decir, o sea, que hayas...
No debe haber,
Aunque no lleva vuestra atención en eso.
Eso es. Dice, eso es.
Eso es. Pero no debe haber, de verdad.
Qué bonita esta forma nueva de hacer radio, ¿eh?
Es hablar con un WhatsApp. Artificial. Es hablar con un WhatsApp.
Andrea artificial.
Sí, me gusta mucho. Pues se podrían hacer entrevistas así por WhatsApp, ¿eh?
Pues sí. Es como ChatGPT en este caso.
Sí,
da ideas. Da ideas.
Un abrazo, compañeros.
Venga,
América. Adiós.
Adiós. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí. Gracias, Juanma Castaño. Gracias, partidazo, por traernos hasta estas horas. Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Después de este programa del deporte, nos toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que daremos paso a Carlos Herrera en Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan cada día a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño. De eso va el temazo de hoy, de coger el sueño. Y otros lo que hacen es estar velando por la seguridad de todos los españoles. Así que sepas que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos. Y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino oscuro de la madrugada. Bueno, si ahora mismo me estás escuchando en directo, es posible que tengas problemas para coger el sueño. Lo digo más que nada por eso de poner la radio, ¿no? Para que te hagamos compañía en esa vigilia. Pero ojo, que también puede ser que nos estés escuchando porque te despiertas a mitad de la noche y te cuesta volver a caer en los brazos de Morfeo. O porque tengas un trabajo nocturno y luego te toca dormir de día y vives al revés de casi todo el mundo. Bueno, el caso es que son muchísimos los españoles que hoy tienen problemas relacionados con el sueño, y esto es una cosa que preocupa y mucho. Y te quiero dar, fíjate, solo unos cuantos datos para que te hagas una idea más clara de lo que está viviendo España en este momento. La mitad de los españoles tiene problemas para conciliar el sueño. El número de adultos que padece insomnio crónico se ha duplicado en estos últimos 20 años. Y resulta que ya somos el país que más ansiolíticos consume en todo el mundo. Según los datos de la Sociedad Española del Sueño, el 14% de los mayores de edad padece insomnio crónico. Esto son unos 5 millones y medio de personas, el doble que hace 20 años. Pero es que a esto hay que sumarle que más de un 83% de los jóvenes de entre 18 y 34 años tiene problemas para dormir en algún momento. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles es verdad que nos interesa y mucho hablar de este tema que afecta a tantísima gente, y para ello nos rodeamos de los mejores. Para ello, en esta ocasión, voy a saludar a una auténtica experta. Es la doctora Ainhoa Álvarez. Ella es la presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Doctora Ainhoa Álvarez, muy buenas noches o buenas noches. No tengo ni idea si son buenas o muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy buenas, ¿no?
Muy buenas. Yo creo que, a pesar de los datos que he dado, porque me los confirma, ¿no, doctora?
Eso, todo lo que has dicho es correcto.
Madre mía, madre mía. ¿Usted tiene problemas para dormir? ¿Tiene problemas de sueño?
Pues no. Me lo preguntan muchos pacientes, pero claro, por ahora no. Pero siempre hay algún día que dormimos mal, ¿no? Y ahí recuerdo mucho a mis pacientes insomnes que sufren mucho, ¿no?
¿Y les recomienda la radio, a lo mejor, a alguno de ellos?
Bueno, pero fuera de la cama, no tanto dentro de la cama como están acostumbrados.
Doctora, si escuchar la radio en la cama es uno de los placeres más grandes que se pueden realizar en la cama.
Sí, placer es, pero para el paciente insomne tiene que relacionar la cama solo para dormir. Entonces se pueden levantar, escuchar la radio y cuando vuelva otra vez el sueño, volver a la cama. Una de las cosas que más trabajamos con el insomnio es que la cama solo es para dormir o para sexo, pero no para ni para ver la tele ni para escuchar la radio.
Qué bueno. Bueno, el primer disparo recibido y me ha gustado. Doctora, ¿dormimos los españoles ahora peor que nunca? ¿Ese dato que he dado al comienzo es así de crudo?
Sí, la verdad es que lo que estamos viendo es que hay un aumento muy importante de los pacientes con trastorno de insomnio crónico. Y eso es preocupante porque realmente ha aumentado mucho y vamos, o sea, seguimos aumentando y estamos viendo que no estamos durmiendo lo suficiente y encima pues estamos consumiendo, como has dicho bien, pues muchos fármacos generalmente benzodiazepinas y que producen dependencia, tolerancia y que nos hacen que no estemos al 100% también de día. Entonces sí que es preocupante porque tenemos que cambiar un poco el rumbo de cómo dirigimos nuestro sueño, ¿no? Y qué importancia le damos al sueño en el día a día.
¿Pero qué es lo que nos está quitando el sueño, doctor Álvarez? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estamos siempre con la preocupación, con la carga mental? ¿Qué nos sucede? Que incluso hay gente, yo por ejemplo, me he metido en la cama muchas veces con ansiedad, porque tengo ansiedad. Yo creo que a lo mejor era de la necesidad de dormir.
Sí, hombre, yo creo que hay, que no se sabe exactamente qué está ocurriendo, pero sí que es verdad que hemos cambiado la forma de vivir en los últimos años y mucho tiene la culpa el teléfono móvil, ¿no? Antes teníamos como compartimentos, cuando estábamos trabajando estábamos en el trabajo, cuando estábamos en casa estábamos en casa, estábamos y no lo mezclábamos, ¿no? Y ahora es un continuo. Ahora puedes estar en casa y mientras estás recibiendo correos del trabajo y estás pensando, y entonces no tenemos un tiempo para dejar de hacer cosas, para pensar, para relajarnos, para desconectar. Estamos en la sala de espera del dentista mirando cosas y leyendo cosas y no tenemos un tiempo para pensar lo que nos preocupa. Y luego nos metemos a la cama y es el momento en el que ya nuestro cerebro dice, va, pues ahora tienes un poquito de tiempo, voy a aprovechar. Y entonces nos empiezan a mandar todas estas ideas que no nos deja dormir, ¿no? Entonces yo creo que ese ritmo de vida que llevamos, ¿no? Que tenemos que llegar a todo y sacrificamos todo porque para alimentarnos bien, para hacer deporte, pero nadie prioriza el sueño, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar la cultura y priorizar el sueño.
Ya, yo creo que esa frase de ciertos momentos de la adolescencia o ya o una juventud, o a lo mejor ya cuando llegas a los 24 años, que dices, bueno, ya dormiré cuando me muera. Esa frase yo la he oído en mi entorno y esa frase ha hecho mucho daño, ¿eh?
Sí, 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 porque tiene la gente tiene la idea de que dormir es perder el tiempo.
Sí.
Y está muy equivocada porque mientras dormimos se producen un montón de mecanismos en nuestro cerebro que hace que tengamos memoria, incluso las buenas ideas, las buenas canciones, muchas veces aparecen de noche. Entonces, el dormir es tan importante. Para vivir 90 años hay que dormir 30. O sea, eso es así. Y no es perder el tiempo. Estamos haciendo porque si dormimos bien vamos a vivir mejor. O sea, cuando hablamos de insomnio no hablamos solo de gente que no duerme, hablamos de gente que luego durante el día está fatal porque no ha dormido. Y es una enfermedad de 24 horas, que es un poco lo que se nos olvida, ¿no?
Oh, qué bueno. Llevamos, doctora, vidas, hablo en general, ¿no? Sobre todo conociendo llevamos 11 temporadas en este programa de radio, conociendo perfectamente la vida de estos oyentes que tenemos en este programa, ¿no? De la audiencia de Poniendo las Calles, de los ponedores, que yo cada 2x3, raro es el mes que no pregunto cuál es el motivo por el que me estás escuchando. Yo no sé si es que llevamos vidas que en general son incompatibles con el sueño de calidad, o es que tenemos mucha carga mental que nos impide dormir. No sé ahí qué opina, doctora.
Pues yo creo que un poco de las dos cosas. Por un lado, por ejemplo, los trabajadores a turnos o los trabajadores de noche, claro, hay trabajos hay que hacer de noche, está claro. Pero hay muchas veces que trabajar a turnos, trabajar de noche, está afectando a nuestro sueño y también a nuestra vida. Realmente somos animales diurnos y no estamos programados para trabajar de noche y dormir de día, porque incluso el sueño de día no es tan bueno como el de noche, porque es que al final estamos programados, o sea, que somos como animalitos, pasa que nos gusta pues ir más allá, ¿no? Pero si tú eres un perro, pues duermes de noche, ¿no? Y si eres un ratón, pues al revés, duermes de día. Entonces nosotros somos humanos y los humanos dormimos de noche. Y entonces cuando cambias eso, se cambia, no solo se cambia el sueño, se cambia la tensión, se cambia la parte digestiva, el metabolismo, dormir mal hace que engordemos más, todo es un mecanismo que se pone en marcha.
Yo no sé si estamos pagando una factura muy grande por no dormir bien o si somos o no somos realmente conscientes de lo que nos puede llevar a ello si continuamos durmiendo mal o durmiendo poco o no prestándole atención a la importancia del dormir. No tengo ni idea, pero sí que me interesa mucho, doctora, esto.
Hombre, yo creo que cada vez estamos dándole más importancia, ¿no? Y sabemos ahora qué ocurre mientras dormimos. También es una ciencia que no lleva tampoco tantos años. Tú date cuenta que se descubrió cuál era el sueño REM en 1954 y realmente, o sea, llevamos al final 75 años con esto del sueño, ¿no? Y entonces, claro, estamos aprendiendo mucho. Tú date cuenta todo lo que ha cambiado la alimentación, todo lo que ha cambiado el deporte, todo lo que, pues el sueño también tiene que hacer ese recorrido, ¿no? Y yo creo que hacer para que nuestra vida sea mejor, ¿no? Y igual ampliar las técnicas de la tecnología igual va a vivir mejor y no va a vivir más estresados, ¿no?
Claro.
Pero tiene que haber un clic, un cambio, que no digo que toda la tecnología sea mala, ¿eh? Porque es verdad que es bueno y que tenemos que aprender, ¿no? Es un poco como los coches, cuando empezamos a conducir, pues al principio, pero luego pusimos cinturones, no sé qué, dijimos, esto es bueno, pero también tiene sus peligros, ¿no?
Bueno, claro.
Pues tenemos que un poco seguir esa dirección, ¿no? De ver qué peligros tenemos y decir, bueno, pues mira, tenemos que hacer esto porque dormir es importante. Y yo, es verdad que últimamente creo mucho en eso, en que tenemos igual que priorizar, ¿no? Decir, ¿qué prefiero? Pues hacer gimnasia un día más o meterme a la cama. O voy a intentar ir meterme a la cama antes porque estoy perdiendo una hora de mi sueño por yo qué sé, por ir al gimnasio, ¿no?
Sí.
Pues igual hay que equilibrar, ¿no? Dejar de ir al gimnasio, pero hacer un poco de equilibrios, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante, por favor. Ahora estamos, bueno, con los relojes y controlándonos el sueño, cómo ha ido, cómo hemos descansado. Claro, nos encontramos con los datos de la vigilia, del sueño REM, el esencial, el profundo. A mí me llama mucho la atención porque yo tomo ahora día, ahora noche, que son, bueno, unos complementos buenísimos, que tiene melatonina, que son naturales, que no tiene nada de química. Y la verdad, doctora, que me sienta muy bien. O sea, me sienta muy bien porque cuando tengo tiempo para dormir 10 horas, las puedo dormir. Y eso es una brutalidad. Y es maravilloso. Luego me hace efecto durante 3 días el haber dormido tanto. Pero claro, empiezas a ver cómo ha sido ese sueño y dices, de profundo he tenido 1 hora. De esencial, 5 y pico. De REM, 4 horas. O sea, esos datos, si fuesen todos los datos así, en el tiempo que uno tenga para dormir, las cosas irían bien en nuestra cabeza, me imagino.
Sí, pero tampoco es muy bueno el hecho de pegarte una panza a dormir para luego dormir menos otros días.
Ya.
Porque realmente el sueño no se recupera. Esto es como si pasas sin comer 3 días y luego intentas comer todo lo que hubieses comido en 3 días, ¿no? No, yeah. No es sano, ¿no? No es sano para tu estómago ni para tu cuerpo. Realmente es mejor intentar dormir todos los días más o menos lo mismo. Claro, que luego depende del trabajo de cada uno, ¿no?
Claro.
Pero realmente eso sería importante. Y luego el porcentaje de sueño, pues sí, hombre, pues realmente un 20% de nuestro sueño es sueño profundo solamente. O sea, que si uno duerme 8 horas, habitualmente el sueño profundo hará 1 hora 40 minutos, una cosa así. Mm. O sea, que no, el 50% de nuestro sueño es sueño superficial, pero es un sueño que también es necesario para estar bien y es necesario para la memoria más inmediata.
Sí.
Y luego está el sueño REM, que también hacemos un 20% y que también es importante para la memoria más de consolidación. Esto es lo que les digo yo a los adolescentes, que hay que dormir bien para que luego te acuerdes de lo que has estudiado hace 2 semanas,
claro.
¿No? Porque claro, la inmediata te no sirve.
Qué
para
bueno.
Ir al examen corriendo, pero claro. Si duermes bien te acordarás dentro de 2 semanas. Y luego también es muy importante el sueño REM para el equilibrio emocional, que también es muy importante, ¿no?, en los adolescentes que están en proceso de crear su personalidad, ¿no?
Sí.
Y de tantas cosas que ahora vimos de la salud mental que es tan importante, pues dormir hace que tengamos mejor salud mental.
Desde luego. Qué interesante. Doctora, ¿en qué momento debemos acudir a un especialista? Lo digo porque, lógicamente, sin decirme nombres de nada, usted tiene que haber conocido a pacientes que a lo mejor han estado 3 o 4 días sin dormir.
Sí, por desgracia, sí.
Pobre
sí,
gente.
Sí, la verdad, y además son pacientes que sufren un montón, porque además parece que el dormir es como, bueno, pues ya dormirás, ¿no? Le dices a cualquiera, ¿no? Al amigo, al compañero, pues llevo sin dormir, pues ya dormirás, no te preocupes, ¿no? Yo también, y no se sienten muchas veces comprendidos, ¿no? Porque al final, lo que te comentaba antes, el insomnio es una enfermedad de 24 horas, y luego durante el día estás hiperactivado para
claro.
Poder sobrevivir y llegas otra vez a la cama con un nivel de hiperalerta
sí.
Que no te deja volver a dormir, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, yo por supuesto creo que hay que acudir al médico y en caso de que te veas que eso está afectando a tu día a día. Si uno duerme, por ejemplo, 5 horas porque no puede dormir más, no porque se quite horas, y está bien durante el día, bueno, ese podría no ir al médico porque, bueno, ¿cuánto hay que dormir? Que esa es una gran pregunta también, ¿no? Pues lo suficiente para estar bien. Hay gente que con 6 horas está bien y otra gente necesita 10. Entre 6 y 10 horas anda la cosa. Incluso 5 se puede, depende de la edad, se puede considerar como dentro de la normalidad. Sí, uh-huh. Luego durante el día estás bien. Pero uh-huh. Si durante el día no estás bien, pues acude al médico, por supuesto.
Qué bueno. Doctora, ¿cuáles son los principales errores que nos llevan a dormir mal? Porque la gente dice, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no duermo? Pues igual es que tienen una rutina que no favorece nada.
A ver, yo creo que tampoco hay que quitar también el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Primero, uno no duerme mal porque quiere. Primero, tiene como una predisposición, ¿no? Por su forma de ser, su género, sus genes familiares, que muchas veces te cuentan que ya la madre o el padre ya dormía mal. Entonces, uno es como es. Luego, ahí pero no tiene insomnio. En un momento dado de la vida aparece algo, ¿no? Un estresante, pues una pérdida, un momento estresante en el trabajo, algo que empiezas a dormir mal. Y luego, ¿qué ocurre? Que eso ya se va quedando más pequeñito, pero vamos creando como actitudes, pensamientos, le damos demasiada importancia también, Dios mío, pues como no duerma hoy, vamos haciendo como una bola muy grande que se llama los perpetuantes y hace que eso ya llegue a ser insomnio crónico cuando ya la causa que lo generó ni existe, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, nosotros hacemos terapia cognitivo-conductual, que es una terapia en la que actuamos sobre los perpetuantes, ¿no? Y es importante eso, que primero, que no piensen que hagan algo mal, que cuando les decimos, haz esto, que no es lo que realmente ellos están acostumbrados a hacer, no es porque, oye, lo has hecho mal, fíjate, por tu culpa duermes mal, no. Es lo que uno hace cuando cree que duerme mal, pues para poder dormir mejor, pero bueno, nosotros como expertos sabemos que no es lo adecuado. Por ejemplo, una de las cosas, para ponerte un ejemplo así más cercano, sería, por ejemplo, estar mucho tiempo en la cama, ¿no? Un paciente cuando no duerme bien dice, bueno, voy a estar en la cama, a veces sí consigo dormir bien. Y entonces está en la cama 10 horas y duerme 5. Entonces a 5 horas despierto. ¿Qué pasa? Que al final nuestro cerebro ve la cama, muchas veces escuchando la radio, ve la cama y piensa en estar despierto. Y ya la dice, madre mía, ¿qué pasará esta noche? No ve la cama y está condicionada al sueño, ¿no? Entonces una de las cosas que hacemos es quitar tiempo en cama. O sea, intentar un poco que el cerebro vea la cama y piense en dormir y no en estar despierto. Pero no es una cosa que tú digas, voy a hacer mal o voy a hacer bien. La verdad es que generalmente la gente que duerme mal intenta leer, intenta hacer las cosas lo mejor posible. Uh-huh. ¿Eh? O sea que... Pero bueno, una máxima del insomnio es que la cama solo para dormir y para sexo.
Sí, sí, efectivamente. Muchos ponedores, muchos oyentes de este programa de radio... turno, cuando no conciliaban el sueño, se han puesto la radio y han conocido Poniendo las Calles en Cope y se han quedado, ¿no? Y son muchos mensajes los que recibimos todas las semanas de este tipo, ¿no? Aquí, doctora, ¿qué es lo que hay que hacer en todos estos casos? ¿Es mejor salir de la cama? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos allá adormilados con el transistor en el lado derecho, en el lado izquierdo? ¿Las estrategias que nos puedes dar para dormir, volver a dormir, cuáles pueden ser?
Claro, depende un poco de cuánto es ese despertar y cuánto hayas dormido previamente, ¿no? El despertar es algo que tenemos para sobrevivir, porque si no, como especie, nos hubiesen comido ya en la selva, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos dormidos, pero tenemos la capacidad en un momento dado que hay un peligro de despertarnos. A veces nos despertamos y en el peligro no es tal, es un pensamiento, es una mosca o es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí nos despertamos, pues podemos hacer dos cosas. Si ese despertar dura mucho y no te puedes dormir, lo aconsejable siempre es levantarse de la cama, irte a un sitio, ponerte la radio, si quieres, escuchamos, y cuando vuelva a entrar el sueño, volvemos a la cama. Eso suele ser mejor en términos de insomnio que quedarse en la cama. Pero esto quiere decir que si uno está bien durante el día y se pone, porque yo qué sé, duerme de 10 a 5 y ha dormido 7 horas, y de 5 a 6 y media o 7 que se levanta, quiere escuchar la radio... Tampoco es mal si luego el sueño que duerme es el suficiente para estar bien. O sea, que tampoco hay que ser extremista. Hay que ver cuando tienes un problema real y cuando simplemente pues es que has dormido lo suficiente, has dormido 7 horas, y aunque te guste estar agustico en la cama con la radio, pues no tienes insomnio.
La doctora Ainhoa Álvarez, presidenta de la Sociedad Española del Sueño, una eminencia que está aquí con nosotros trasnochando. Espectacular. Doctora, decía al comienzo que ya somos el país que más ansiolíticos consume en todo el mundo. Además, cada vez escucho a más gente que usa otros remedios para dormir, como puede ser la melatonina. Y son muy populares las gominolas de melatonina. ¿En qué casos aconseja su uso? Todas esas campañas de adicción que están haciendo, que ahora se oyen ya pues todo tipo de cosas.
Claro, la melatonina en realidad es una hormona que tenemos que se produce cuando hay oscuridad. Cuando hay oscuridad produce en nuestro cerebro melatonina, que es el que dice, oye, que ahora toca dormir. Es un poco como el regulador de que nos dice que empieza a dormir, que tenemos que empezar a dormir y tiene que producirse una sustancia en el cerebro que nos produce el sueño, ¿no? Entonces, eso es, la melatonina es un gran cronorregulador que decimos nosotros, o sea, y ya se ha visto que una de las cosas que pasa a veces cuando dormimos mal es que tenemos esta regulación un poco trastocada y entonces nos ayuda a dormir, además da también un poquito de somnolencia y puede ayudar a dormir. Problemas. El problema es que la melatonina está comercializada como fármaco y como complemento dietético. Como fármaco está más estudiada y es la misma sustancia. Lo que pasa es que sabemos cuánto hay en sangre, sabemos cuánto dura.
Sí.
Lo más importante de la melatonina, sobre todo, es que consultar con el médico, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Es muy importante la hora que la tomamos, siempre más o menos tomarla a la misma hora. Y luego depende, si es de liberación prolongada o de acción rápida, pues igual es diferente la hora que tenemos que tomar y para qué lo vamos a usar. O sea, ¿qué quiere decir? Que tampoco la melatonina, porque sean gominolas, no quiere decir que no sea una sustancia. Y cuidado con los, también hay algunas gominolas que con colorinchis, que los colores, lo que da el color, el colorante,
sí, produce. El tinte, el colorante, sí.
Sí, debes citar. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que deberían regularla para que la gente cuando la toma, que puede ser una buena sustancia para tomar para insomnio en determinados casos, pues por lo menos sabríamos que está tomando y le podríamos ayudar. Porque muchas veces también hay mucha gente que la toma y dice, no hace nada, claro, pero es que igual no estás tomando ni la dosis adecuada ni en el momento adecuado, ¿no?
Madre mía, doctora, no hay tiempo para más, de verdad. Doctora Ainhoa Álvarez, presidenta de la Sociedad Española del Sueño, gracias por todo lo que nos ha contado y sobre todo lo que hemos aprendido. Y seguro, vamos, seguro que más de 100 ponedores lo van a tener en cuenta, porque eso es una cosa muy seria. Hay que dormir y hay que dormir bien. Un abrazo muy fuerte, doctora. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias, doctora Ainhoa Álvarez, presidenta de la Sociedad Española del Sueño. Entenderás, ponedor, que hoy te pregunte si duermes bien, qué te quita el sueño, porque claro, además de escuchar la radio, ¿qué haces cuando no puedes dormir? ¿Tienes a lo mejor algún truco que te funcione bien para coger el sueño? ¿Cuál ha sido vuestra peor pesadilla? Bueno, hay un montón de respuestas, un montón de preguntas para interactuar en este programa de radio hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. En ese momento ya aparecerá por aquí Carlos Herrera. Seguimos poniendo las calles, el WhatsApp es el 662-942-605 y también notas de textos escritos en facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of mind to come. It seems to me that you don't really care. I realize now nothing is new. Time to live my life without you.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El BBVA fracasa en su intento de OPA al Banco Sabadell. Tras 17 meses de culebrón, La OPA del BBVA sobre el Sabadell ha llegado esta noche a su final porque el banco que preside Carlos Torres no ha logrado su objetivo. Solo ha convencido al 25,4% de los accionistas de la entidad catalana, lo que cierra las puertas a un segundo intento con una oferta mejorada.